Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Asignan $1,000,000 para implementar un centro de acopio de basura en Colotlán. La positividad de las pruebas realizadas para detectar COVID-19 en la región es variable, aseguran en la Secretaría de Salud. Por tener información incompleta en su página, el ITEI hace observaciones a Huejúcar. Proponen iniciativa de ley para crear un seguro de desempleo. Y en Señal Tecnológica, Diego León nos hablará de una aplicación con la que podrás identificar si tu smartphone está infectado por el software espía Pegasus. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros, les invitamos también para que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. Además de Colotlán, Huejuquilla, El Alto y Chimaltitán, contarán con un centro de acopio de desechos. Te escuchamos con los detalles de esta información. Gonzalo Vela, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que como una estrategia novedosa y a fin de disminuir contaminantes que puedan tener un doble uso, en el norte de Jalisco habilitarán centros de acopio de basura en 3 municipios. El reciclaje que se realiza en esta región es mínimo y contar con estos espacios permitirá que los residuos sean aprovechados y se genere empleo, comentó Bárbara Núñez González, directora del Área de Gestión Integral de Residuos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET.
Son 3 centros de acopio para Huejuquilla, Colotlán y Chimaltitán. Bueno, están ahorita en proceso de depositarse el recurso para la construcción de los diferentes centros de acopio. Pues ya tenemos las fichas técnicas, ya conocemos los proyectos, y pues está en espera de que caiga el recurso para poder iniciar con las construcciones. La finalidad principal es poder recibir los residuos que tienen potencial de ser valorizados, que la población los conozca, que sepa que ahí pueden llevar residuos como PET, como cartón, como papel, incluso como vidrio, residuos que puedan tener algún valor en el mercado y que con esto se pueda reducir la cantidad de residuos que se envían al vertedero que tienen nuestros municipios, ¿no? Entonces, su finalidad es tal cual de poder valorizar estos residuos reciclables y reducir la cantidad de los residuos que llegan a los sitios de disposición final.
La inversión asignada para edificar los 3 centros es de $2,250,000. La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte, JINOR, será la encargada de llevar los trabajos y definir las estrategias para la operación de los acopios, añadió Bárbara Núñez.
Es un millón, para Colotlán se va a asignar $1,000,000 y para el de Huejuquilla se va a asignar $750,000 de Chimaltitán. Y la inversión para este último de Chimaltitán es de $500,000. Sí, en algunos de los casos son terrenos ya municipales, y bueno, hay en no sé exactamente en qué municipio, pero sí sé que los están rentando.
Cuestionada sobre cuándo comenzarán a operar los centros y las ubicaciones exactas de los mismos, la entrevistada agregó:
a final del año tendrían que ya tener ellos pues una parte avanzada de la construcción. Entonces yo creo que más o menos a principios del próximo año se podrán inaugurar y la población estar informada de cómo van a estar operando estos centros a principios del próximo año.
Cabe señalar que Jaime Godoy Reyes, director de Recolección y Aseo Público de este municipio, informó recientemente que solo 12 de cada 100 kilos de basura que se generan en Colotlán son reaprovechados, aunque el 99% de estos pueden volver a utilizarse. La directora del Área de Gestión Integral de Residuos de la SEMADET concluyó que para el caso de Colotlán se tiene previsto que el centro reciba 3.77 toneladas de basura reutilizable al día. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Nos vamos a nuestra primera pausa. En breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, la posibilidad de las pruebas realizadas para detectar COVID-19 en la región es variable, aseguran en la Secretaría de Salud Jalisco. Y por tener información incompleta en su página, el ITEI hace observaciones a Huejúcar.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 23 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Lino. En 1521, tras vencer a los aztecas, el conquistador español Hernán Cortés asume el cargo de justicia mayor y capitán general de los nuevos dominios españoles. Funda ese mismo día la villa de Coyoacán y ordena hacer una nueva traza de la Gran Tenochtitlan. En 1939 muere el médico y neurólogo austriaco Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Es autor de Más allá del principio del placer y La interpretación de los sueños, entre otras obras. Nace el 6 de mayo de 1856. En 1973 muere el poeta chileno Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura 1971 por obras como Crepusculario y 20 poemas de amor y Una canción desesperada, con la que también alcanza reconocimiento mundial. Nace el 12 de julio de 1904.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 37 centavos y se vende a 20 pesos con 27 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 1 centavo y se vende a 23 pesos con 97 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Reconocen la necesidad de realizar más pruebas para diagnosticar casos de SARS-CoV-2 en la región. Adelante con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. De abril de 2020 a septiembre del año en curso, se han confirmado 2.288 contagios del nuevo COVID en la zona norte, y aunque algunos municipios encabezan el listado de incidencia, la positividad en las muestras de diagnóstico es variable, así lo precisa el director de la Región Sanitaria 1 Colotlán, el médico Guillermo Islahuaca Álvarez.
Bien, ha sido muy variable. En los municipios esto es acorde también a las muestras que tenemos. No podemos hablar todavía de un índice que tenga un respaldo, una aceptación para poder hacer este análisis. La cantidad de muestras que se han hecho realmente no es un porcentaje importante de la población, pero sí de las que se han hecho, bueno, tenemos un porcentaje que está en promedio cerca del 10%. Ha habido puntos de muestreo donde se ha invitado a la población, como fue en el caso de Mezquití, Colotlán y Chimaltitán. De esta última jornada de monitoreo abierto tenemos un 10% de positividad, pero tenemos en todas las cabeceras municipales, en los centros de salud, pruebas disponibles para que las personas acudan a hacerse la prueba y que puedan tengamos una numeralia diferente a lo que hemos estado observando. Pero sí, todo depende de que la población opte por hacerse la prueba si ha presentado algún síntoma o ha tenido contacto con algún caso positivo.
De acuerdo con los datos registrados por la Secretaría de Salud Jalisco al corte del 22 de septiembre y con 10 nuevos casos, Colotlán se mantiene como el municipio con más contagios acumulados durante la pandemia aquí en la zona. Las estadísticas proporcionadas por el médico indican además 2 decesos que se suman a los asociados con esta enfermedad.
se registraron otros dos casos, un masculino mayor de 55 años de edad y una mujer mayor de 60 años, ambos también que presentaron la enfermedad de sintomatología y confirmados por prueba tipo PCR para COVID-19. Estas dos personas integran esta estadística que se ha tenido en las unidades de atención, tanto en el hospital de Junquilla como en el de Corotlán.
La neumonía es una afección frecuente en personas con un cuadro grave de infección por SARS-CoV-2. Además de este factor, las autoridades sanitarias han observado que el riesgo a fallecer por esta causa es mayor en quienes no están vacunados, explica el médico.
Habrá situaciones donde también a los cortes de tiempo que hacemos estudio y análisis de información, existen otras defunciones donde se han señalado como neumonías adquiridas en la comunidad, donde se presenta el cuadro de la enfermedad, el cuadro clínico en el paciente, pero no se realizó una prueba confirmatoria para COVID-19. Por ello, tiene que hacerse un seguimiento de todos estos casos para tener precisamente esa estimación sobre si el factor también de la muerte fue la infección por COVID-19.
En la zona norte, una de las más alejadas de Guadalajara son los adultos de 35 a 55 años de edad, quienes continúan encabezando el listado de personas infectadas, pero la enfermedad se detecta en otros grupos etarios, agrega el director.
Es de interés para nosotros ver cuál ha sido el comportamiento según el grupo de edad. Se han observado principalmente en personas mayores de 35 años a 55. El resto está un poco más cargado a personas mayores de 55 años de edad. Se continúa observando que personas que no han sido vacunadas han presentado la enfermedad con sintomatología y es lo que ha hecho que estas personas acudan a algún módulo para hacerse la prueba o bien para recibir atención médica. También se han presentado defunciones y defunciones de pacientes ya confirmados por COVID-19, existe este factor donde las personas no fueron vacunadas por algún tipo de vacuna contra COVID-19.
El registro estatal indica una especie de meseta en las curvas de incidencia, pero en la zona, y de acuerdo con el reporte epidemiológico más reciente, se confirman 17 nuevos contagios de SARS-CoV-2 entre Colotlán, Villa Guerrero, Chimaltitán, Totatiche y San Martín de Bolaños. Ana Cristina, estas estadísticas evidentemente pues son una prueba de que no hay que bajar la guardia y que cuando esta vacuna esté disponible, hagamos uso de este recurso porque también los números indican que los resultados pueden ser diferentes si se tiene ya algún tipo de inmunización.
Desde luego, Lupita, muchas gracias por esta información. Y ahora platícanos de Huejúcar, que recibió una observación por parte del ITEI por tener información incompleta en su página. Adelante.
Claro que sí, conforme a lo establecido la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, los ayuntamientos tienen la obligación de responder las inquietudes de los ciudadanos siempre y cuando no sean datos reservados. En Huejúcar, por no especificar con precisión este derecho, reciben una observación por parte del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Es la alcaldesa Arcelia Díaz Márquez que nos habla sobre ello.
Es una observación que nos hicieron de parte del ITEI. En marzo de este año llegó la recomendación y era hacer una modificación a algunos datos personales. Era la observación. Sí se contestó en su momento, pero no se contestó el contenido que debía de ser. No fue claro. Entonces me están haciendo ahorita una observación. Tengo hasta el viernes para dar contestación a ellos. Y ahorita estamos haciendo todo el trámite para que no vaya más allá de esta observación que me están haciendo.
Arcelia Díaz Márquez aseguró que la información siempre estuvo disponible, pero no con los contenidos solicitados por el ITEI. No es una observación personal y tampoco una omisión en la ley, aclaró la presidenta.
Ese dato en general, que viene corto, simplificado e integral, o sea, es en el aviso de privacidad cuando solicitan por transparencia, entonces tenemos que tener ahí directamente en la plataforma qué es lo que se necesita para dar esos datos y qué es lo que estamos cubriendo o protegiendo a los datos personales. No es una observación personal, es una observación en general de lo que tenemos en la plataforma, precisamente que no está bien estipulado o no estaba bien desglosado lo que nos habían pedido que dijera.
Asimismo, comentó que desde la recepción del documento emitido por el Instituto de Transparencia, trabajan en la información disponible en el portal del ayuntamiento a fin de no ser requeridos monetariamente con multas de hasta 135 mil pesos.
De no hacer lo correcto, ya no es observación, es algo monetario, donde hay desde 13.500 pesos de multa hasta 135.000. Si nosotros no cumplimos con el 100% del contenido que nos están solicitando, estamos trabajando ahorita ya en eso y yo espero que en la tarde o el día de mañana más tardar ya estemos cumpliendo esto que nos están solicitando. Y que ya contábamos con ella, pero no estaba conforme a lo que nos están diciendo.
Díaz Márquez insistió en que no hubo dolo en la falta de información y desconocimiento. La administración no busca culpables, por el contrario, son soluciones en las que se han dispuesto a enfocar. Ana Cristina, de la información.
Muchas gracias por los detalles, Lupita. Ahora vamos a escuchar Señal Tecnológica con la participación de Diego León, quien en esta ocasión nos hablará de una aplicación con la que podrán identificar si sus smartphones están infectados por el software espía, conocido como Pegasus. Escuchemos.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
¿Crees que tu smartphone tiene un software espía? Aquí te recomendaremos una herramienta para verificarlo. Ante el destape del proyecto Pegasus, una filtración que reveló el uso de un software espía a nivel global a través de teléfonos móviles, muchas personas se preguntan si han sido víctimas de vigilancia con esta herramienta. Debido a esto, un portal especializado en equipos Apple compartió una herramienta para verificar si tu smartphone está infectado con el spyware. El portal Macworld informó que hay una herramienta para descartar que un dispositivo Android o iOS esté infectado con este software. Se trata de Mobile Verification Toolkit, un programa forense desarrollado por Amnistía Internacional, una de las principales ONG involucradas en el proyecto Pegasus, para buscar signos de infección en teléfonos inteligentes. El blog TechCrunch probó la herramienta en computadoras Mac y Linux por medio de la aplicación terminal de Mac OS, en la cual el usuario debe buscar la última copia de seguridad de su iPhone en su computadora. Para realizar la verificación, que de acuerdo con el portal especializado toma un par de minutos en ejecutarse, se requieren algunos conocimientos básicos de navegación en el sistema operativo, así como instalar aplicaciones como Libubs. El programa correrá y mostrará todas las instalaciones de software en el iPhone, incluida Pegasus, de ser el caso. Sin embargo, Macworld señaló que es poco probable que un usuario haya sido infectado con el software espía de la empresa israelí NSO, ya que el informe Proyecto Pegasus reveló que la herramienta se usó en políticos, activistas y periodistas de alto nivel. Es muy probable que tu iPhone no esté en la lista. Si bien la legalidad de la operación puede estar en duda, los informes dicen que NSO aparentemente apuntó a políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales y periodistas en la operación y solo tuvieron éxito en menos de la mitad de las veces. De acuerdo con la investigación dada a conocer, el software espía fue usado para vigilar al menos 12 jefes de Estado y más de 500 diplomáticos, así como a unos 180 periodistas de 50 países. Pegasus fue creado para los sistemas operativos iOS y Android, los más utilizados a nivel mundial, y se instala en el teléfono a través de un link. Uno de los principales esquemas de infección es el siguiente. La víctima recibe un mensaje SMS con un enlace. Si la persona hace clic, su dispositivo se infecta con el spyware, informó Dimitri Galop, investigador de seguridad del equipo global de investigación y análisis de Kaspersky. El software espía es capaz de leer mensajes y correos electrónicos de la víctima, escuchar las llamadas, tomar capturas de pantalla, grabar las pulsaciones de teclas y acceder a los contactos y al historial del navegador.
Estás escuchando Señal Informativa.
Thank you.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Consecuencias de no beber agua. Beber una cantidad adecuada de agua cada día es más que relevante, ya que el agua lubrica las articulaciones y los huesos, regula la temperatura corporal y alimenta el cerebro y la médula espinal. Cuando nos deshidratamos, los receptores sensoriales en el hipotálamo del cerebro liberan una señal de una hormona antidiurética que llega a los riñones y provoca acuoporinas, unas proteínas que regulan el paso del agua a través de la membrana celular y permiten a la sangre retener más agua. La consecuencia visual más inmediata es que nuestra orina se vuelve más oscura, pero los efectos negativos van mucho más allá de esta coloración. No beber agua puede causar fatiga, una disminución de la función cognitiva, alterar en el estado de ánimo, una caída en la presión arterial y en la humedad de la piel. Un cerebro deshidratado se contrae, literalmente, ante la falta de agua, ya que requiere de un esfuerzo extremo para funcionar. Si la deshidratación se prolonga durante varios días, el organismo experimenta secuelas más graves y eventualmente la muerte. Sin líquidos, un individuo puede aguantar 15 horas en un entorno extremo y 3 días en condiciones normales. Si bebemos poca agua durante un largo periodo de tiempo, también contribuimos a inclinar la balanza a sufrir problemas digestivos, diabetes, aumento de peso, problemas en la piel, colesterol alto, fatiga o estreñimiento. No beber agua rompe el equilibrio del organismo. Para evitar estas conclusiones, tan nefastas para nuestro cuerpo, se recomienda beber alrededor de 2.5 a 3.7 litros de agua para los hombres y de 2 a 2.7 litros de agua para las mujeres. A menos que desee aislar a las personas en la oficina, controle su régimen de bebida, ya que la deshidratación también puede volverte irritable y de mal humor. Dos estudios que se llevaron a cabo en la Universidad de Connecticut estudiaron tanto a hombres como a mujeres en una serie de pruebas cognitivas y vieron que la deshidratación les provocaba mal humor, somnolencia e incluso dolores de cabeza. A veces confundimos la sed con el hambre, por lo que es inteligente beber agua cuando nos pica el gusanillo de un antojo. Por eso es una buena idea beber agua antes de sentarse a comer, ya que nos puede llevar a consumir menos calorías y tendremos una mejor idea de nuestras señales de hambre y apetito, como se muestra en un estudio de 2018 publicado en la revista Clinical Nutrition Research. El agua puede evitar que tengamos mucha hambre a la hora de sentarnos a comer, y escuchar nuestras señales de sed y hambre puede darnos una idea de lo que el cuerpo realmente quiere. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Tengo el gusto de saludar esta mañana al maestro Juan Carlos Gutiérrez Villegas, coordinador de la licenciatura en Mecánica Eléctrica, y está aquí con nosotros para invitarlos a cursar esta carrera. ¿Cómo está, maestro? Buen día, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, muchísimas gracias por regalarnos este espacio para poder compartir información a los posibles aspirantes sobre las carreras de ingeniería que nosotros tenemos aquí en el Centro Universitario del Norte y más específico en esta ingeniería de mecánica eléctrica.
Muy bien, maestro, pues platíqueme, ¿cuál es el perfil de ingreso de aquellas personas que quieran ser ingenieros en mecánica eléctrica?
Pues bien, como es una ingeniería y como ingeniero viene de ingenio, pues yo creo que precisamente eso se interesa, personas que tengan interés de cómo funcionan muchas veces las cosas, ¿no? Que tengamos curiosidad por descubrir cómo funcionan las cosas. Sí se, en cuestiones de formación, sí se pide a veces que tengan preferencias o que se les facilite de alguna manera el área de las ciencias, de la física, de las matemáticas, ¿no? Porque realmente yo creo que ahí es donde se sustenta toda la parte del estudio de ingeniería. Si creen que no saben matemáticas, pues igual, yo creo que aquí vamos a ir aprendiendo poco a poco esa parte de conocimiento. Entonces, que sí tengan algo de interés por conocer cómo funcionan las cosas y también, pues bueno, que no sea un disgusto estudiar matemáticas y física, porque al final de cuentas ahí se basa la ingeniería.
Es fundamental, ¿no? Es fundamental, exactamente. Muy bien, ¿qué días, en qué turno y cuántos semestres se manejan en esta carrera?
La ingeniería mecánica eléctrica aquí en CUNORTE es una carrera que está formada por 9 semestres. 9 semestres en las que tienen que venir a clases presenciales 3 días a la semana. Ahorita en el modelo que trabajamos aquí en el Centro Universitario del Norte, venimos 3 días a la semana en un horario de 7 a 2 de la tarde en promedio. A veces también programamos actividades por la tarde, más que nada cuando ya tienen laboratorios. Uh-huh. Entonces, a veces es una práctica de laboratorio en 1 hora o 2 horas, pues es difícil terminarla. Entonces, programamos esas prácticas en los laboratorios, en los talleres, por la tarde, para que ellos puedan atender de manera correcta sus sus actividades y que obviamente las prácticas son para ir reforzando sus aprendizajes, ¿no?
Así es, y ya que menciona la parte de los laboratorios, el centro universitario tiene una infraestructura importante, herramientas muy valiosas para que los estudiantes puedan quedar mejor preparados al momento de salir al campo laboral. ¿Puede platicarnos un poco sobre estos espacios?
Sí, sí. Este laboratorio pues prácticamente es un edificio que nos acaban de construir. Hemos trabajado desde el inicio de la carrera en el equipamiento, tenemos equipo. Nosotros hemos optado por comprar equipo industrial, con un perfil industrial, o sea, equipo que en la realidad se van a encontrar allá afuera en la industria. No es equipo didáctico en el cual, pues sí sirve, demostramos experimentos o cosas, pero a la hora de llegar a la industria resulta que lo didáctico a veces es un poquito diferente a como ya están en la práctica, ¿no?
Claro.
Entonces nosotros, pues, también por el perfil de formación de muchos de los profesores de la carrera que venimos, me incluyo, que venimos de la industria, pues conocemos mucho equipo que podemos utilizar, que hay en la industria y que le hemos adquirido para que ellos puedan hacer sus prácticas. Entonces, sí se ha adquirido equipo, tenemos equipo, yo creo que ya muchas empresas, incluso manufactureras o del área eléctrica o incluso de la generación de energía renovable, lo quisieran tener para tenerlo. Tenemos nosotros equipos para el taller de máquinas, herramientas suficiente, tenemos para manufactura avanzada, tanto el software para el diseño como para la construcción de esas piezas. Nosotros tenemos tornos de control numérico computarizado, o sea, ¿qué quiere decir con esto? Que hacemos un diseño, le pasamos el código a la máquina y la máquina realiza la pieza tal como nosotros lo hicimos en el diseño, ¿no? Para verlo de esa manera.
Excelente.
Entonces tenemos también nuestro laboratorio de física, de electricidad, o sea, algo que nos vamos a encontrar como ingenieros allá afuera. Entonces, pues yo creo que es un área en la que realmente vamos a reforzar bien la parte de prácticas y pues y además seguimos adquiriendo equipo continuamente, ¿no? Porque también hay que irnos actualizando.
Exacto.
Hay que ir reforzando esa parte, ¿no? Creemos que tenemos un plus.
Exacto.
Para formar a nuestros profesionistas aquí en del Centro Universitario del Norte.
Y hablando de plus, ¿se trata de una carrera acreditada?
Sí, efectivamente, es una carrera que precisamente a inicios de este año fue acreditada por organismos externos, incluso a la Universidad de Guadalajara. ¿Una acreditación qué es? Bueno, una acreditación es un grupo de personas que vienen de otras instituciones diferentes a la Universidad de Guadalajara, vienen a revisar cómo estamos haciendo nosotros los diferentes procesos. Vienen y revisan nuestros laboratorios, vienen y se entrevistan con profesores, se entrevistan con alumnos, se entrevistan con egresados. Afortunadamente somos un programa que ya es reconocido a nivel nacional e internacional como un programa de calidad, que eso les garantiza de alguna manera a nuestros posibles aspirantes a que van a cursar un programa de estudios en el cual van a estar fácilmente en competencia con cualquier otra universidad del país y no nada más del país, ¿no?, sino a nivel internacional.
También tienen actividades extracurriculares.
Sí, como todo en nuestros procesos de formación, pues obviamente no podemos desatender esa parte, ¿no? Esa parte incluso de interacción, de socializar o de hacer actividades extracurriculares. Nosotros en la carrera fomentamos mucho la parte de las actividades físicas. Tratamos de participar en todos los torneos de actividad física que tenemos. Además, también participamos en actividades culturales que organiza Casa Hidalgo.
Uh-huh.
O sea, no tenemos propiamente dentro del plan de estudios algo que tenga que estar específico, sino que nos dan la libertad a nosotros para poder participar. Entonces, participamos en todas las actividades deportivas que organiza el Centro Universitario del Norte y también participamos en actividades culturales que organiza Casa Hidalgo. Además, también tenemos el programa de tutorías, entonces todos los estudiantes van a tener un tutor.
Uh-huh.
Organizamos durante nosotros, bueno, hasta antes de la pandemia, cuando éramos presenciales, organizábamos sesiones, al menos 3 sesiones, de manera general para toda la carrera, con todos los tutores, les presentábamos actividades de que nosotros creíamos que eran importantes que ellos los conocieran, de cómo funciona la escuela, métodos de estudio, este tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, vamos dándole seguimiento también a esa parte que es necesaria dentro de su formación. A veces como ingeniero creemos que solamente los números y la talacha en los laboratorios es importante, ¿no? Y ahorita llega uno a la industria a trabajar y a veces el problema principal es cómo nos vamos a comunicar con la gente que estamos interactuando. Entonces también fortalecemos esa parte de comunicación, de expresión, de ética profesional, uh-huh, de desarrollo empresarial, todas esas partes también las fortalecemos y esas sí están en el plan de estudios, ¿no?
La cuestión del campo laboral creo que sería importante mencionarla, sobre todo en relación con lo que se tiene en la región, pero también a qué otros espacios se puede aspirar.
Como muchos dicen, bueno, es que ¿en qué vamos a trabajar en la región? No hay industria.
Uh-huh.
Pues yo creo que estamos en un en una región en la que precisamente por eso estamos, la carrera está aquí en el CUNORTE, ¿no? Yo creo que la carrera tiene muchos recursos, tanto humano como otro tipo de recursos, entonces que no se están aprovechando. Entonces nosotros como ingenieros yo creo que lo que podemos hacer es venir y tratar de detonar esa parte. Yo creo que es una zona virgen en ese aspecto en que los egresados de ingeniería o cualquier ingeniero podemos venir y hacer cosas que empiecen a mejorar las condiciones de la región. Por ejemplo, aquí la agricultura. Ahorita la tendencia es a que sea una agricultura más intensiva en lugar de extensiva. Entonces, toda la tecnología que hay a esa parte alrededor de mejorar esas formas de producción, pues ahí es donde nosotros podemos entrar para la parte de automatizar, de controlar, de recomendar nuevos equipos. Entonces, yo creo que es un área virgen importante. Hace algunos días estaba viendo que ya los agricultores de esta región, ya para aplicar algún insecticida, algún herbicida a los cultivos, ya no lo hacen manual, ya lo hacen con drones.
Con drones, sí.
Incluso aquí conozco varios agricultores de la región que ya hicieron sus fumigaciones con drones. Entonces, toda esa parte, ¿quién la está haciendo? Entonces, toda esa parte yo creo que es una área en la que nosotros podemos impactar de manera significativa como ingeniero, mejorar muchas condiciones de la región. Ahora, también hay que decirlo, pues también, aunque hay poca industria, pero sí la hay. Por ejemplo, aquí cerca de San Martín pues están las minas, ¿no? Yo creo que como ingeniero mecánico eléctrico podemos llegar y poder desarrollarnos en esa área. Entonces, y también, pues, muchos de nuestros egresados han empezado a salir a otras partes del país a trabajar, ¿no? Están siendo muy aceptados. De hecho, me pidieron la semana pasada un número importante de egresados que, pues, no los alcanzamos a cumplir porque tenemos pocos egresados. Empezaron a trabajar en el área minera. Entonces, en Fresnillo, una empresa me está solicitando una buena cantidad de egresados para contratar en sus filas. Tenemos gente en Monterrey que está trabajando ya en Monterrey. Tenemos gente en Guadalajara que está trabajando. Entonces, gente que está trabajando en Salamanca, a una filial de Pemex, está trabajando ya gente de nosotros en esas áreas. Entonces, pues también estamos aprovechando esos contactos para seguir haciendo vínculos y poder tener una apertura para la gente que quiera ir allá afuera, y también hay opciones, ¿no? Pero la región yo creo que nos está dando cosas importantes. Entonces, el campo laboral, como ingeniero mecánico eléctrico, yo creo que ahorita, y más por las tendencias que vienen, de crecimiento económico y de que todo va a impactar en la parte industrial, yo creo que se viene un área donde vamos a tener mucho trabajo, ¿sí? Le digo, en Fresnillo una empresa me solicitó, se llevó uno a prácticas profesionales, se quedó trabajando ahí. Hace 3 semanas me habla y me dice, necesito más. Mandamos los que teníamos, como egresados. Ya la semana pasada inició a trabajar uno ahí y esta semana inicia otro. Entonces, estamos fortaleciendo también vínculos como institución con empresas, ¿no? Para llevarlos a trabajar.
Lo que habla muy bien, ¿no?, del centro universitario, porque quiere decir que los alumnos están en un buen nivel, al grado en que las empresas empiezan a solicitar esos contactos para llevarse gente.
Sí, incluso desde que están a punto de egresar. En todas las carreras deben de saber que se les hace un examen al final de las carreras, el examen general de egreso de licenciatura. En todas las carreras se hace, en todas las instituciones educativas lo hacen. Nosotros aquí en la carrera mecánica eléctrica estamos teniendo un promedio de aprobados mayor a la media nacional. ¿Qué quiere decir? Que estamos entre el grupo de universidades que está aprobando más de la mitad de sus estudiantes ese examen en Ceneval. Entonces, que no es algo más de la mitad, bueno, pero es un examen nacional que no hace la UDG, que no hacemos nosotros como profesores, lo hace otra institución. Entonces, estamos teniendo un porcentaje de aprobados importante, a pesar de que somos un programa educativo relativamente nuevo aquí en CUNORTE, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que hemos tenido logros importantes. Yo creo que para los aspirantes o los que quieren estudiar una ingeniería, yo creo que esta ingeniería es una buena opción, sin mencionar también que hay estudiantes que se van a movilidad internacional. Hemos tenido incluso estudiantes del extranjero que vienen a estudiar un semestre mecánica eléctrica con nosotros. Han venido gente de Cuba, ha venido gente de Colombia a estudiar con nosotros. Entonces, eso nos da a nosotros un punto de partida en el que decimos, bueno, estamos haciendo las cosas yo creo que bien hasta cierto punto. ¿No? Siempre es mejorable algunas cosas, pero creo que las estamos haciendo bien todos, ¿no?, los que estamos en el programa de estudios.
Así es. Sobre las modalidades de titulación.
Pues bueno, tenemos las modalidades que aplican a todos los egresados de la Universidad de Guadalajara. Hasta ahorita, como ha sido la mayor cantidad de titulación en la carrera, pues como lo decíamos, el examen Ceneval, el que lo aprueba se puede titular. Entonces hemos tenido un buen número de estudiantes que se han titulado por esta forma. También hay estudiantes que han hecho tesis. Y pues bueno, existen las otras modalidades, ¿no? Como desarrollo de proyectos, experiencia profesional, desarrollo de equipo didáctico, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero las que han sido socorridas ahorita es la de tesis y la de la aprobación del examen Ceneval.
De Ceneval. Muy bien, ¿de qué manera pueden contactarlo en caso de tener alguna inquietud sobre todo este proceso?
Pues bueno, nosotros tenemos nuestras redes sociales como CUN Norte, están las redes sociales del Centro Universitario del Norte, así nos pueden buscar como Centro Universitario del Norte. También tenemos Facebook para la carrera, que es mecánica.cunorte, ahí nos pueden ustedes encontrar. En la página del Centro Universitario se encuentra un directorio, en el cual ahí ustedes pueden también buscar a la Coordinación de Mecánica Eléctrica, ahí están los números telefónicos. Tenemos un número de atención de WhatsApp,
¿sí?,
para la carrera, que ese número es el
33-23-10-14-74.
Sí, este es un número telefónico de WhatsApp que pueden enviarnos un mensajito, preguntar sobre dudas de la carrera, fechas de ingreso, y ahí los vamos a atender de manera directa.
Muy bien. Entonces, maestro, septiembre está por concluir ya, es el mes de registro. Hay que ingresar a la página escolar.udg.mx. Posteriormente, el sistema los va guiando, ¿verdad?, sobre los demás trámites.
Es una serie de pasos, ¿no? Ahí mismo les va a indicar, tienen que hacer un registro. Luego ese registro inmediatamente les va a dar una fecha para hacer un pago de inscripción al proceso de registro de la Universidad de Guadalajara. Les va a hacer un pago. Hacen ese pago, luego les va a dar una fecha para que ellos suban sus documentos. Bueno, van a tener que subir una fotografía. Ya no tienen que venir a CUN Norte físicamente, ya lo pueden hacer en línea. Van a subir una fotografía.
Para esta parte del proceso,
para,
¿verdad?,
esa parte, ajá, del proceso. Una fotografía, su firma y creo
huella.
Que su huella.
Ajá.
Lo van a subir ahí. Y luego ya, cuando suben eso, el propio sistema les va a generar o les va a indicar cuándo va a ser la fecha del examen, del examen de ingreso. Hay que presentarse a la fecha al examen de ingreso.
De admisión, el 13 de noviembre, si la situación epidemiológica lo permite.
Sí, en las últimas ediciones aquí en el CUN Norte no se ha aplicado examen. Ahorita está esa fecha programada. Esperemos que esto de la contingencia no lo permita. Y si no, pues seguramente van a concursar con su promedio nada más. Y a partir de ahí de hacer el examen, bueno, va a salir un dictamen.
Ajá.
Un dictamen.
¿El 10 de enero?
El 10 de enero sale el dictamen. Y a partir de ahí nosotros como coordinadores vamos a estar en contacto directo con ellos de manera personal para darles indicaciones de cuándo va a ser el curso de inducción, cuándo van a ser las actividades de ingreso. Y pues bueno, yo creo que estamos muy atentos tanto del sistema de manera automática como los coordinadores, ¿no? Y les digo, nosotros de tener ya un registro podemos contactarlos por medio, los vamos a contactar por este número que les acabo de dar, del WhatsApp. Entonces toda la información puede ser ahí, ¿no? Entonces ese sería el proceso para ingresar e iniciar clases en enero.
El 17 de enero, así es, una semana después de que se publicó el dictamen.
Exactamente.
Perfecto. Maestro, pues le agradezco mucho su presencia en esta cabina y les deseamos mucho éxito con la demanda de personas interesadas en estudiar esta ingeniería.
Pues yo creo que si les interesa, si son curiosos, si les interesa saber cómo funcionan muchas cosas y aprender muchas cosas, yo creo que la ingeniería les puede dar para aprender y poder desarrollarse tanto personal como profesionalmente, ¿no? Yo creo que tienen una oportunidad de estudiar una carrera de calidad aquí en la región sin tener que desplazarse a una ciudad, que bueno, por el simplemente hecho de desplazarse trae ciertas implicaciones,
claro,
pero bueno, estarían en casa estudiando una carrera de calidad, ¿no?, y de prestigio realmente nacional e internacional.
Muchas gracias, maestro Juan Carlos Gutiérrez Villegas, coordinador de la Ingeniería en Mecánica Eléctrica.
Al contrario, muchísimas gracias por el espacio.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Presentan iniciativa de seguro de desempleo para 650 mil personas del país. Adelante con la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados propuso una iniciativa de ley para crear el seguro de desempleo, esto con la intención de mitigar los efectos de desocupación laboral y falta de ingresos a consecuencia de la pandemia por COVID-19, comentó Gustavo Macías Zambrano, diputado federal del Distrito 1.
Consideramos que es una de las mejores iniciativas que se han presentado en la Cámara de Diputados, la presenta el grupo parlamentario del PAN y pues tiene como objetivo principal el que el gobierno apoye a las personas que han perdido su empleo. Tenemos, según cifras que tenemos, en México hay más de 2.4 millones de personas sin un empleo formal, aunque en esta propuesta que estamos presentando pretendemos pues un alcance de 650 mil familias o 650 mil personas que han perdido su empleo.
La propuesta busca establecer que el seguro de desempleo sea un derecho constitucional para todo trabajador formal. Se deberá reformar la Constitución Política, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Impuesto sobre la Renta para garantizar que los trabajadores sigan recibiendo un salario hasta por 4 meses después de perder su trabajo, agregó el diputado.
Consiste en que el gobierno apoye con 4.402 pesos durante 4 meses, que es como la etapa crítica que pasan las personas que han perdido su trabajo, y lo que buscamos es, insisto, pues que el gobierno le entre en esta parte, ya en estos lapsos de los 4 meses. Creemos que es un tiempo suficiente para que la gente busque una nueva alternativa para hacerse llegar de los recursos a sus familias.
El entrevistado dijo que es necesario que se apoye a todas las personas que pierden su trabajo. La pandemia recrudeció esta situación y no hay apoyos para los desempleados. Dijo que es muy probable que la propuesta sea aprobada, dado que hay más diputados interesados en el tema.
Dentro de esta discusión que habrá de darse con motivo de la Ley de Ingresos y del presupuesto de egresos de la Federación, que la primera Ley de Ingresos deberá estar aprobada más tardar el 20 de octubre y el presupuesto el 15 de noviembre. Dentro de estas discusiones del paquete económico que se ha enviado a la Cámara de Diputados, esperamos que pueda ser discutido esta propuesta de la creación del seguro de desempleo. Mira, nosotros estamos casi seguros que esta propuesta pasará el día que la presentamos. El grupo parlamentario de Morena presentó también una iniciativa muy similar, con lo que consideramos que pues hay recepción positiva de parte de este grupo, que es quien gobierna actualmente en el país.
El diputado federal por el Distrito 1 concluyó mencionando que es importante que se aprueben iniciativas de este tipo. El sector laboral requiere de algunas normas que beneficien a la ciudadanía. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Ahora te escuchamos con lo siguiente.
Breves informativas. Señal estatal.
En las instalaciones centrales del Servicio Médico Forense ubicadas en Tlaquepaque, actualmente se rebasa la capacidad que se tiene para los cuerpos sin identificar. El instituto reveló en una ficha informativa que hasta el 18 de septiembre había 546 personas fallecidas sin identificar, cifra que excede la capacidad instalada en la cámara fija de la institución, la cual es de 505 espacios, es decir, hay un excedente de 41 cuerpos. Esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
El gobierno mexicano afirmó que la tercera ola de COVID-19 que afecta al país desde hace más de 3 meses ya hila 8 semanas en reducción, mientras que el 70% de la población adulta ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Internacional.
La contaminación atmosférica que causa unos 7 millones de muertes anuales en el mundo es aún más perjudicial de lo que los científicos creían hace 15 años y por ello la Organización Mundial de la Salud emitió ayer nuevas recomendaciones de calidad de aire, las más estrictas hasta ahora, esto con información del portal electrónico El Occidental.
Llegó el momento de despedirnos, agradecemos el favor de su sintonía, les deseamos que tengan un excelente día, nos encontramos mañana a las 9 de la mañana en este espacio. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.